a 3%. Argentina está totalmente fuera del mundo. Nos parecemos a Venezuela mucho más ahora que antes. Pagamos tasas más altas que las que se pagan en Venezuela. Somos el segundo o tercer país con inflación después de Venezuela. Basta de engañarnos. Lo dice alguien que es crítico de la situación que se ha dado en Venezuela, afirmó en declaraciones a Radio Mitre el candidato presidencial de la oposición. Fernández, número uno de las listas del peronismo frente a todos los comicios de octubre, se mostró muy crítico con la gestión del presidente Mauricio Macri, a la que calificó de deplorable. Hasta aquí las noticias en Radio Martí.
Las mujeres de Cuba, conducido por Cari Roque.
Nosotros los cubanos no somos nada chauvinistas. Al ser tan superiores, solo somos realistas. El mundo se divide exactamente a la mitad. Nosotros los cubanos y el resto de la humanidad. No somos jactanciosos.
Bueno, bueno, pero qué ritmo, bueno, pero qué sabor. Indudablemente no tengo que decir de quién se trata, todo el mundo sabe de quién es esa voz maravillosa que creo que en la isla de Cuba es más que apreciada, conocida. La escucharán escondida, pero la escuchan y estoy hablando con ella. La mujer de Pinar del Río, porque Pinar del Río ha dado cosas mejores que el tabaco. Digo, Marisela Verena, muy buenas tardes, bienvenida buenas tardes. Mujeres de Cuba.
Muchas gracias, Cari, por invitarme, saludar a mi gente y saludar a nosotras las cubanas, que somos muy serias y todavía todo lo que nos falta por hacer.
Sí, señor.
Gracias por invitarme a conversar contigo y con ellas, y mando un abrazo muy fraternal a toda mi gente.
Yo lo sé. Sales de Cuba y eres parte de la Operación Pedro Pan en 1962. De ahí vas a una escuela en Iowa. Luego más tarde haces las universidades en Miami, estudias arte. ¿Cuándo es que, primero, qué edad tenías cuando sales de Cuba?
Yo tenía 11 años cuando salí.
11 años.
Mi padre me despidió diciendo, en Navidad ya estás aquí.
Sí. Todos creíamos
todavía
que...
no sé, sí, o sea, no, todavía no sé de qué año eran las Navidades, pero bueno. él tenía fe en que eso íbamos a podernos ver muy pronto. Estuvimos como casi tres años separados. Mis hermanos y yo salimos, yo salí sol, todo, no, yo soy una familia de tres hermanos y los tres salimos separados. Cada cual salió a diferentes fechas, a mí me tocó ser la última. Y después logramos reunirnos a través de los servicios católicos en Iowa. Él en un foster home, en una casa de estas de padres adoptivos, y mi hermana y yo en una escuela católica. Hasta que entonces finalmente mis padres lograron salir casi de una forma imposible, pero salieron y nos reunimos como 2 años después.
Marisela, tú fuiste como una florecita trasplantada, ¿no? De un país caribeño sabroso, cálido, tropical, y de pronto te encuentras en Iowa. Indudablemente, ¿qué sintió esa niña, independientemente de extrañar a los padres? ¿Qué sintió? ¿Qué pasó por tu corazón? ¿Qué experiencia guardas?
Te sientes muy huérfana, o sea, no sabes lo que es. O sea, uno no sabe lo que es ser huérfano, sobre todo uno no sabe que los padres nuestros están. Pero nosotros entendimos, no, por lo menos en mi familia nunca resentimos la decisión de nuestros padres, porque tiene que haber sido realmente dificilísimo y agónico para ellos haberse separado de nosotros sin realmente saber a dónde íbamos, porque era una fe, había una fe de que nosotros nos iban a cuidar y nos iba a ir bien, pero no había logística. A mí me mandaron un orfelinato por error, y conocí chicas que las mandaron a reformatorio por error. Éramos casi 15.000 niños en un año y medio que salieron, y no había logística, estaba muy mal organizado, porque era como una locura, y nuestros padres realmente confiaron, en realidad dieron un voto de fe y nosotros éramos muy chiquitos, o sea que yo creo que a nosotros nos fue muy bien por la gracia de Dios, desde el punto de vista de que no nos fue peor, pero nosotros nos resentíamos porque entendíamos lo que estaba pasando, o por lo menos si no lo entendíamos mucho, aceptábamos la decisión de nuestros padres. Creo que a la larga eso nos marcó, como nos ha marcado a todos los cubanos, porque cada cubano es una historia, cada cubano es un libro, cada cubano tiene una historia muy fuerte y muy intensa que contar, cada cubano.
Efectivamente, cada cubano tiene un libro que todavía nadie ha llegado al último capítulo.
El último capítulo va a llegar. Sí. Pero cada cubano es una historia, nadie tiene una historia más dramática que el otro, aunque las hay.
Sí.
Pero realmente yo creo que a nosotros la experiencia, ya que fue inevitable, la experiencia nos transformó y nos hizo más fuertes, nos hizo muy nos dio una resiliencia, que no sé si la palabra se usa mucho en español, pero creo que existe. Uh-huh. No nos hizo impermeables, porque somos y quizás más compasivos, y nos dio además un gran panorama diferente, aunque yo hubiera preferido que mi panorama hubiera sido mi país, pero no lo fue, y entonces uno tiene que aprender las costumbres, las culturas, los idiomas, de otros países.
Efectivamente, el cubano ha tenido la virtud de saber enfrentar el uh-huh. futuro incierto, el futuro a destiempo, uh-huh. el futuro sin lápiz y papel para poder delinearlo. Claro. Y ahí es donde viene mi pregunta, ¿en qué momento descubre Marisela Verena ese amor por la música, por el arte? Sé que estudiaste arte, pintura, claro, cerámica, pero ¿cuándo es que tú verdaderamente encuentras tu camino como cantautora, cantante, música pop, música rock? O sea, tú abarcas toda una serie de género, incluyendo la balada. ¿Cómo viene esa transición en tu vida?
Bueno, yo estudié, como sabes, por lo menos en una época, las niñas cubanas todas estudiaban piano y ballet, aunque tuvieran los dos pies izquierdos y no tuvieran ningún oído. Y nos ponían a estudiar piano. En mi familia, gracias a Dios, había muy buen oído. Y yo tenía tías que tocaban piano y además me pusieron a estudiar piano junto con mi hermana, que terminó de estudiar sus años que tenía que estudiar, porque mi hermana es la mayor, y me pusieron a estudiar piano y yo lo detestaba, porque el piano es precioso, pero el piano es muy rígido para un niño, requiere de una disciplina muy pesada, y yo era una niña muy inquieta y muy fastidiosa, y me pasaba la vida corriendo. Cuando me toca irme, las clases de piano, por supuesto, se cancelan, ya no hay más piano. Y entonces, cuando me reuní de nuevo con mis padres, que tendría 14 años, me puse a estudiar guitarra porque era muy chévere andar con mis amigos y amigas, irnos a la playa y tocar guitarra los fines de semana y aprendernos las canciones de ese momento. Y la guitarra me resultó muy muy fácil de utilizar como comunicadora, porque yo eso es lo que soy, una comunicadora. A mí lo que me gusta es el contacto. Por ejemplo, yo no estudié, yo soy más bien autodidacta en pintura y en cerámica, aunque sí estudié arte, pero no me gradué de nada. Lo que pasa es que mi madre era maestra de pintura, mi madre estudió en la Academia de San Alejandro y él tenía muchísimo talento. Y entonces nosotros los tres hermanos tenemos la capacidad de dibujar y de pintar, pero yo no me dediqué a la pintura, a pesar de que en una época pinté y usé cerámica, porque me resultaba, por lo menos cuando tenía 20, 30 años, me resultaba muy solitario. Es una expresión artística, pero que es muy introvertida. Tú estás en tu mundo, en tu pintura, en tu cerámica, en tu barro, y yo necesitaba la expresión allá afuera, el contacto directo con la gente. Empecé y me enamoré del teatro. Aquí en Miami estuve en un grupo de teatro de la Universidad de Miami. Ajá. Y después entonces, que mientras tanto yo cantaba, entre amigos, me ofrecieron hacer un disco que yo le digo el disco olvidable, porque es espantoso. Y entonces, ese es el primer disco que me proponen, un sello disquero me propone un disco y yo no tenía ninguna experiencia, nada más que me gustaba cantar. Ahí en ese disco toca el bajo Chirino, porque en esa época, sí, en esa época Chirino era músico de estudio, o sea, todos nos ganamos la vida. Digo, yo en ese momento estaba empezando, tenía 17 años, creo, quizás no había cumplido ni 18, pero yo dije que como no, que yo grababa el disco. Aquí en Miami no había mucho que hacer, no había mucha cancha que recorrer, y entonces me fui a buscar fortuna a Puerto Rico, que sí era un país y tenía clubes y tenía salas de tipo bistró y tipo, tú sabes, donde se podía cantar. Y empecé así, tocando la guitarra, básicamente en Puerto Rico. Aquí grabé ese disco, que lo considero el olvidable, pero después ya en Puerto Rico arranqué con... Y a base de experiencia de hacer y hacer y hacer y hacer, y uno se va madurando, ¿no? Esa es más o menos a grandes rasgos la historia.
¿Qué pasó por tu mente cuando en España, en el 75, aparte de ser contratada por la Sony, ganas un concurso? Y desde luego, esto me imagino yo que fue tan inesperado para ti, porque déjame decirte que tu vida y tu carrera, tú eres la representación de una generación triunfadora en la música, en la composición, en el arte en general. ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Pensaste que ya se llegó a todo o te quedaba por hacer?
No, tú nunca, sobre todo en el mundo del arte, como en todo, en realidad, nosotros somos ilusos si pensamos que hemos llegado a ninguna parte. Nosotros no llegamos nunca, siempre nosotros todos, la humanidad siempre tiene no somos el burro con la zanahoria delante, ¿no? Y siempre vamos a tener la zanahoria. Y si no tienes la zanahoria, no tienes motivo para vivir. O sea, mientras más caminas hacia el horizonte, más lejos se hace el horizonte. Eso es sencillo. Yo, sobre todo en el mundo creativo, nunca hay fin. Hasta que te mueres. Es como ser un árbol y sigue dando fruto y sigue sacando flores y sigue soltando la fruta y sigue hasta el día que el árbol se seca. Y ese es el caso nuestro, la muerte, en la cual yo no creo tampoco. Yo creo que nosotros continuamos en otras esferas, ¿no? Pero nunca llegas, siempre tienes ganas de hacer más, siempre tienes ganas. A veces la vida te da unos cantazos, unos golpes, cantazos se dice en Puerto Rico, te da unos golpes que piensas, ya yo no quiero luchar más, porque sobre todo nosotros, los artistas cubanos, hemos sufrido mucho desaire, mucho rechazo.
Cierto.
No tenemos país, nosotros no pertenecemos a este país, con todo lo que nos ha, el bien que nos ha hecho y nos ha acogido y estamos dispuestos a defenderlo y somos agradecidos, pero nosotros no somos de este país. Nosotros somos, por lo menos te hablo por mí, no somos cubanos. Y cuando tú perteneces a una tierra y tú no tienes el apoyo de esa tierra porque no puedes, no porque no quieran, sino porque no unos elementos no te permiten ser parte de esa sociedad, se sufre mucho porque se anda siempre en terreno extranjero y desgraciadamente los seres humanos somos territoriales y como los animales, mamíferos al fin, y entonces nosotros buscamos la forma de que este anda volando por nuestro cielo, vamos a no dejarlo posarse. Eso sucede todo el tiempo, por más que yo no tengo exactamente esa experiencia, porque yo tengo un gran amor por Puerto Rico, por ejemplo, que es la isla que no tuve, y han sido entrañables conmigo los puertorriqueños. Sin embargo, hay algo que tú sabes que te queda por hacer y que es estar en tu país y cantarle a tu país, ¿entiendes? A tu gente.
Pero tú has tenido esa oportunidad y te voy a hacer una anécdota. Uh-huh. Sucedió en Cayo Hueso. Y fue cuando por primera vez yo te oí o cantaste lo que después te valió un Grammy, el son de las tres décadas. Y yo creo que esta que está aquí estaba viéndote encaramada en un árbol porque no había espacio en la tierra. No había, se caía, tirabas un centavo al aire en aquel lugar y caía en la cabeza de alguien. Eso fue un momento muy especial para mí, que venía de una experiencia conocerte fue la primera vez que yo te oí cantar. Y me tocaste el corazón. Y yo creo que allí, cuando tú, no sé si lo imaginaste, debiste haber sentido un orgullo muy grande de que tantos cubanos te amaran y cantaran la canción contigo con la añoranza de que ya eran 3 décadas y punto.
Sí, ya me han pedido más, que me han pedido que siga multiplicando las décadas y ya me niego.
Qué triste.
Yo sí tengo el apoyo y sí siento el amor y sí siento el orgullo y la satisfacción de haberle llegado a muchos hermanos míos. Claro que sí. Yo hablo del país, yo hablo de la donde está la borra del café, ¿entiendes? Donde estamos, donde pertenecemos.
No, yo estoy de acuerdo contigo. Yo, por ejemplo, no me puedo quejarte en una carrera, pero hubiera dado la mitad de mi vida porque todo esto que yo he podido hacer en el exterior lo hubiera hecho allí.
Claro, claro.
Hubiera dejado mi marca, mi territorio marcado allí. No niego que este país me ha brindado todas las facilidades que aquel me quitó y me castigó. Pero ese pedacito queda en blanco, tú sabes, queda como un hueco en el medio que tú dices, Dios mío, y cuando yo voy a llenar este espacio vacío, yo te comprendo perfectamente. Bien.
Yo creo que nosotros hemos aprendido mucho, quién sabe si hay algún orden. Yo no creo que Dios tiene nada que ver con esto, yo personalmente creo que hay un orden divino a nivel universal, o quizás son contratos de almas que se ponen de acuerdo y reencarnan todos en una misma época, no sé, esa respuesta no la tengo. Pero yo creo que nosotros sí, quizás hay una razón, nosotros teníamos que diseminarnos por el mundo y aquí viene el ego cubano, ¿no? Quizás hacía falta que los cubanos pusieran su semilla por todos lados y la regáramos y a costa de nuestro sufrimiento. Para mí una de las cosas más deprimentes que yo le puedo escuchar a un cubano, y lo escucho mucho, desgraciadamente, sobre todo a cierta edad, te dicen, no, yo a Cuba no vuelvo más porque a mí no me interesa, para mí Cuba no existe. Eso además es lo que en inglés se llama un denial, o sea, es una negación.
Es una negación.
Es una negación porque es preferible negar algo que no soportas, que no va a pasar o crees que no va a pasar, entonces es preferible negarlo porque en cuanto se les mueve la hormona patriótica, enseguida son los más patrióticos. O sea,
seguro, nada más que llamen a la calle 8 y tú lo vas a ver con el burrito y la silla de ruedas y la bandera cubana en la mano.
Exacto.
Yo creo que eso es parte de una defensa del organismo, de que a mí no me importa, a mí no me va a doler, es una defensa.
Claro, y te lo dicen así, ¿no? Ya mi Cuba no existe, ¿cómo?
Mentira, eso es mentira.
Sí, claro.
Eso es mentira. Ah. Quiero hacerte una pregunta, que en una mujer como tú, ¿qué llega primero para una canción realizar? ¿La música, la letra? ¿Cómo llega? ¿Cómo la conformas? ¿Cómo logras combinar? Como, por ejemplo, yo tengo una canción que a mí me encanta de ti, tu compañera. Me fascina. ¿Qué viene primero? ¿Cómo se arma ese muñeco para que cante y guste?
Bueno, eso realmente no se sabe si va a gustar o no. Si uno compone o crea una obra, sea pintor o actor, si uno lo hace pensando en el resultado, no funciona. Por regla de nada no funciona. Tú tienes que ser fiel a tu espontaneidad creativa y hay veces que es una frase, hay veces que es un concepto detrás de una frase o a veces es sencillamente que estás motivada por un momento de susceptibilidad especial y hay un atardecer o estás enamorada o tienes una luna llena preciosa, o sea, hay X factores, hay que estar vivo, es lo único que procura a un artista crear, hay que estar vivo, hay que estar pendiente de los sentidos y saber que te gusta ese atardecer o aquella persona que crees que pueda ser una posibilidad en tu vida o también a veces cuando tienes un fracaso amoroso o no llegaste al fracaso porque piensas que va a haber un fracaso y entonces no entras en la cancha, no sales a jugar ese día pelota. Entonces, o sea, hay de todo. El caso es estar vivo y entonces creer que como yo soy un ser humano igual que cualquier otro, lo que yo voy a proponer ahí va a tener un eco, porque va a haber gente que se va a sentir igual que tú. Pero yo no tengo en cuenta lo que va a pasar. Es más, te digo más, el son de las tres décadas, por ejemplo, que fue un bastión en mi vida, o sea, entre el exilio, entre las personas exiladas, jamás yo lo pensé como canción. Esto es una anécdota que probablemente no sabe. El son de las tres décadas era un montón de frases, de estrofas, X cantidad de estrofas, que iban entrar en cada uno de los cambios de época de un documental de Telemundo. O sea, Telemundo se cumplen 30 años de Revolución Cubana o Revolución Cubana, y se cumplen 30 años y Telemundo hace un especial, un documental.
Sí, exilio.
Que se llamaba, creo que, Del Trauma al Triunfo, y era con pietaje de todo el proceso, desde sí. Batista, y después caída de Batista, y después Fidel, uh-huh. y después Camarioca, y los niños, Pedro Pan, todo eso sale en pietaje fílmico. Entonces a mí me piden que yo haga un tema que se pueda recortar en estrofas de cuatro líneas para cada vez que fueran a ilustrar y a comentar, a narrar una época, entrara esa época, ese año o esa década, entrara con la letra de esa música. Entonces lo que yo entrego es una canción, pero completamente dividida. O sea, era grababa una estrofa, pasaba una parte musical, grababa otra estrofa con coro y tal, pero entonces pues se editaba para que entrara dentro del documental, que creo que era de 2 horas o algo así. Uh-huh. Entonces lo que yo hago es que regreso a Puerto Rico, yo vine y la grabé aquí, en un estudio acá. Y entonces me regreso a Puerto Rico, y para darles a ellos la opción, la posibilidad de que ellos promocionaran el documental que iba a suceder dentro de 3 semanas o algo así, yo voy a un estudio y lo edito y lo pongo todo junto. Eso no era una canción, eran estrofas y los coros, estrofas y los coros. Y eso iba para ilustrar e iluminar con sonido lo que iba a cubrir ese segmento del documental. Lo pongo todo junto y lo mando acá a radio, para que ellos lo mandaran a la radio y lo promocionaran el documental, le hicieran promoción o que la gente estuviera pendiente. Y eso, entonces, esa especie de Frankenstein musical, porque no tiene un arreglo per se, fue lo que se convirtió en un Grammy. Digo, o sea, quiero decir, fue una gran sorpresa para mí, porque eso no estaba ni planificado para que fuera una canción, no estaba hecha con esa idea, era para un programa, para un documental. Por eso te digo, nunca se hacen las cosas o no se deben hacer las cosas pensando en el resultado.
Bueno, pues déjame decirte que el resultado lo he tenido yo. Creo que esta ha sido una de las entrevistas más genuinas, de la cual me siento muy orgullosa. Gracias, Marisela Verena, por ser cubana, por haber nacido, por llevar el arte de Cuba por todo el mundo. Y algún día regresaremos y cantaremos juntas en el malecón. Me despido de todos ustedes con Marisela Verena. Que Dios te bendiga, Marisela.
Gracias, Cari. Muchas gracias. Saludos.
Que siempre pudo reírse de cada error. Subía y bajaba el telón. Gobiernos de quita y pon. Jugando al que ríe el último, ríe mejor. Y entonces fui la heredera de los errores. Y entonces tuve que irme de mi país. Ármeme en cada patria, en todas soy extraña, luchando por no perder también mi raíz. 360 meses de nostalgia, son 3 décadas más de destierro y desunión. 30 años de duro exilio.
Radio Martí. Mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta... Estados Unidos en Martí. Una serie especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La monarquía británica, la Declaración de Derechos de Inglaterra y de las 13 colonias americanas.
Las originales raíces políticas de los Estados Unidos de América pueden ser trazadas al siglo XVI, durante la Edad del Mercantilismo, que mantiene que una política de comercio nacional promueve la economía de la nación y aumenta tanto las exportaciones como las reservas monetarias.
Este mercantilismo y el comercio internacional inspiraron a las naciones europeas a expandir sus territorios y a establecer colonias en tierras lejanas.
Fue entonces que, a partir del descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1492, tanto Inglaterra como España comenzaron a establecer colonias.
Las primeras colonias americanas y el rey James I. Sir Walter Raleigh estableció en 1585 las primeras poblaciones inglesas en North Carolina, en una zona costera del Océano Atlántico denominada Roanoke Outer Banks. Sin embargo, dos años después, una segunda expedición comprobó que los 117 pobladores originales habían desaparecido sin dejar rastros.
En 1606, el rey James envió 3 barcos a un poblado que denominaron Jamestown, que luego pasó a ser la colonia de Virginia.
En 1620 comenzó a tomar forma lo que en la actualidad es conocido como los Estados Unidos de América. Entonces, un pequeño grupo religioso conocido por el nombre de puritanos, formado por protestantes ingleses que querían distanciarse de la Iglesia de Inglaterra, zarparon en un barco llamado Mayflower con rumbo a lo que hoy es América del Norte, con la esperanza de comenzar una nueva vida como colonos.
Estos precursores de la colonia eran conocidos como peregrinos y desembarcaron en la localidad de Plymouth Rock, en una colonia que más adelante fue establecida como Massachusetts. Muy pronto después fueron establecidas otras 13 colonias.
Como antesala de la Guerra Revolucionaria Americana, que comenzó en 1776, fueron en aumento las tensiones entre las 13 colonias y el monarca de Inglaterra, el rey George III. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tocars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Una serie especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Las mujeres de Cuba. Conducido por Cari Roque.
Pico Blanco en el año 58, 57, pero si abro mis ojos estoy sentada en la cabina de Radio Martí es el mes de septiembre y estamos en el 2018. Y esa voz pertenece a una de las leyendas musicales, una de las familias que son leyendas musicales y que todos en Cuba la conocen. Y tengo el gusto de compartir esta segunda media hora de Las Mujeres de Cuba con Malena Burke. Malena, buenas tardes.
Un saludo grande para todos los oyentes tuyos y que quiero que sepan que te quiero mucho.
Déjame decirte que me trasladaste, pero grandemente. Y me trasladaste porque hay graves en ti que son de tu madre, de Elena. Sí. Lo que se hereda no se hurta. Ella fue quien fue y siempre será la señora Sentimiento. Malena, indudablemente tienes una carrera esplendorosa. Pero vamos a hablar un poco de cómo comenzaste en Cuba. Yo no pude ver tus comienzos, pero sí he visto desde que llegaste aquí un triunfo rotundo. ¿Cómo esta comunidad, este exilio te ha acogido, te ha querido y cómo tú te has ganado tu lugar y tu respeto, no solamente como cantante, sino ahora también como actriz? Pero ¿cómo fueron tus inicios en Cuba?
Bueno, pues mis inicios, fíjate, yo estudié en conservatorios de música, me gradué en el Conservatorio Municipal Amadeo Roldán, estudié guitarra, estudié violín, pero yo no pretendía ser músico. Y un buen día, esperando el servicio social, que no sé si recuerdas que, bueno, no sé.
No, yo no recuerdo nada de eso. No,
ya me di
pasa la página.
Ya me di cuenta. Bueno, esperando el servicio social, que eran 2 años, nunca me llamaron, y me propuso Marta Denis, una directora artística, que si quería cantar, y yo siempre fui muy decidida, le dije sí, y ahí comencé. En diciembre del 80, por el 50 aniversario del Cabaret Parisien del Hotel Nacional, a dúo con mi mamá.
Dime tu mentira. Ven acá, Elena, una pregunta. Elena se metía en tus canciones, te daba indicaciones, te decía esta me gusta, esta no me gusta, o te dejaba a tu libre albedrío.
Sí, ella me dejaba. Ella me dejaba, lo que sí era muy exigente. Sobre todo para los dúos, le gustaba mucho ensayar, que eso me lo enseñó a mí, me lo traspasó. Ella le encantaba ensayar las cosas muchas veces. Y entonces, bueno, pues ahí comenzamos cantando y de ahí salí para Tropicana, que Joaquín M. Condal me vio y me llamó 5 años en Tropicana y ya no he parado de cantar en toda mi vida. Voy a cumplir 39 años ininterrumpidos cantando.
Ven acá.
Y además, espérate, además te quiero decir que yo sí pude disfrutar a mi mamá muchísimo porque mi mamá, tuve la dicha de cantar con ella desde la punta de Maicí hasta el Cabo de San Antonio, en carnaval, en cabaret, en teatros, en todas partes, en tarimas, en la calle, en todas partes. Nosotras trabajamos juntas muchísimo y la disfruté muchísimo, la verdad.
Me alegro mucho. ¿Cómo era la relación de Elena contigo ya fuera del orden de trabajo, ¿no? En el orden personal, como mamá, o sea, porque indudablemente hay que separar las historias, ¿no? Una cosa es en un escenario y otra cosa es en la vida cotidiana. ¿Cómo era esa relación?
Bueno, las dos, como trabajábamos en cabaret, pues entonces dormíamos hasta el mediodía y ella era la que casi siempre cocinaba. Ese lugar lo ocupé yo después, al cabo de los años, porque mi abuelita, a medida que fue envejeciendo, Dulce María González, la mamá de mi mamá, que fue la que me crió, ya se fue poniendo mayor, yo empecé a parir muy joven, y entonces yo tuve tres hijas hembras y un varón, o sea, Lena, Flavia y Dulena, que son las Imaguas, y el varón Osmel. La casa estaba llena, mi mamá nada más me tuvo a mí. Yo soy hija única por parte de mi mamá.
Sí.
Y entonces, ya tú sabes, la casa llena de muchachos que no la dejaban descansar, pero ella sí todo, ahí citaba sus ensayos, y entonces la casa siempre estaba, era una casa muy movida, siempre estaba Enriqueta Almanza en el piano, Fran Domínguez, José Antonio Méndez, César Portillo de la Luz, siempre había música, el Niño Rivera, y los músicos enseñándole sus últimas canciones y las cosas nuevas que hacían, Marta Valdés, y entonces, bueno, Marta es como si fuera mi tía, la verdad, el cariño ese de grande, desde que yo abrí los ojos, los vi a Meme Solís, a ella, eran como la familia que me rodeaba, esa era mi vida cotidiana, oyendo música muy buena por buenos músicos.
¿Qué te decide? Sales de Cuba a cumplir un contrato y ¿por qué te quedas?
Bueno, pues mira, te voy a ser sincera. Yo no pensé quedarme, porque la verdad es que nosotros éramos como un matriarcado. Mi abuela, mi tía, mi mamá y yo. Y mis tres hijas y mi varón. Vivíamos todos juntos. Y entonces Martín Rojas, que era el guitarrista mío en ese momento, un tremendo guitarrista.
Magnífico.
Que vive aquí. Miami en este momento, él me dijo, mira, este es el momento, Dios te lo puso en el camino, hemos salido sin nadie de la seguridad del Estado, nadie nos vigila, piénsalo para el futuro de tus hijos, que Cuba cada vez está más mal. Bueno, me dio un jarabe de pico, como diría la doctora Nancy Álvarez, que así todos los días hasta que yo le dije, sí, yo creo que tienes la razón, este es el momento. Este es el momento y voy a dar el paso de quedarme y después voy hablando a la familia poco a poco.
¿Y te quedaste en Colombia?
No, me quedé en Venezuela.
¿En Venezuela?
Uh-huh. En Venezuela y allí me quedé, nos fuimos a Barquisimeto, a un festival del bolero. Y después fuimos para Caracas y me quedé buscando un venezolano. Y me encontré con un cubano que es con el que vivo hasta la actualidad, hace 26 años, con Nelson Mendoza.
Bien que sí, tremenda gente.
Sí.
Ven acá, Elena, ¿y qué decides llegar a Estados Unidos, cruzas frontera?
Bueno, estoy allá y canté muchísimo con Aldemaro Romero, con Chelique Sarabia, con los grandes, Gisela Guedes, Floria Márquez, todas las cantantes de allá, Estelita del Llano, y... Un buen día me hablan de acá, de Miami, que ya el lugar no existe, el Centro Vasco.
Yo lo recuerdo.
La dueña, sí. Toti Saizar Vitoria, sí. Y el dueño. Bueno, pues hicieron todos los trámites. Yo le dije, bueno, si ustedes me tramitan la visa y si me la dan, yo voy para allá. Y así fue, sí me la dieron, se tramitó todo. Y yo vine, tuve la posibilidad de venir con Lena, mi hija, que ya estaba conmigo en Venezuela, porque Lena había salido para Canadá con su papá, que era en ese momento el director musical del Puma. Y entonces Lena fue conmigo para allá, para Venezuela, ya era mi pianista, y vinimos juntas con el que era su novio en ese momento, con Puchito, todos vinimos para el Centro Vasco. Y ahí fue,
vaya, ahí fue el debut.
Una de las cosas más emocionantes que yo he sentido en mi vida, porque el que se fue de Cuba antes del 59 no se podía acordar de Malena, porque Malena no había nacido. El que se fue en los 60 tampoco. Y el que se fue en el 80, yo empecé en el 80, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasó? Que la gente iba a ver qué hacía la hija de Elena.
Sí.
Y así, deja ver qué hace la hija de Elena. Y así fui haciendo mi público y fui recaudando emociones, felicidades, cosas lindas y hermosas que me han acompañado durante estos 23 años acá. 23 años acá en Miami.
Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué reacción tuvo Elena cuando supo que tú no ibas a regresar?
Bueno, ella era una mujer muy inteligente y nunca me puso, nunca dio ni opinión, ni que lo que yo quisiera hacer, lo que fuera para mí mejor, para mi desarrollo, para... Entonces sí la llamamos desde aquí y se lo dijimos, habían cámaras y todo. Y ella dijo, bueno, mi hija, qué bueno que diste ese paso, que Dios te acompañe y que sigas triunfando. Nada más me dijo.
Claro que
ella,
sí.
Ella era una mujer que quería lo mejor para mí, para sus nietos, y no hablaba mucho, tú sabes, ¿no? Bueno, tú fuiste su amiga.
¿Cómo no? Yo fui su amiga.
Ella no era de mucho hablar, pero sí de acciones. Con las acciones demostraba las cosas.
Una pregunta, porque indudablemente tu carrera no ha parado, ha sido como meteorólogas, un meteorito que surgió y rompió, pero la niña que te sigue los pasos, la que yo recuerdo que un día la vi tocando el piano, era una niñita, y le oí la voz y dije, Dios mío, esto va a ser un fenómeno cuando se consolide, y está acabando. O sea, ustedes son algo así como que las Helenas, las Burke, ya ustedes no tienen nombre propio. Yo, es las Burke por aquí, las Burke por allá. Ahora, en el papel tuyo de madre, ¿cómo te sientes al ver a Helena triunfar como está triunfando?
Yo muy feliz, porque Helena, tú sabes que para los oyentes que no lo sepan, Lena fue una estudiante de primera, llegó a ser vanguardia nacional porque sacaba 100 en todas las asignaturas. Era una muchachita muy aplicada, muy seria.
Pero era tímida, yo recuerdo que era muy tímida. Oye, ¿dónde dejó la timidez?
Bueno, ¿te acuerdas con el pelo en la cara?
El pelito en la cara y se escondía en el piano. Yo miraba y decía, Dios mío, pero con lo lindo que canta y ese piano que toca. Sí. Y mira cómo ha cambiado, se ha convertido en una mujer verdaderamente que te puedo decir, igual que tu madre, llena un escenario. Ustedes tienen la facultad de solas, cantando, tocando el piano, moviéndose. Eso, yo recuerdo que tu madre era el único ser que hacía que el cabaret estuviera en silencio. Se podía escuchar el sonido de una mosca si volaba, porque todo el mundo concentraba la atención en ella, en lo que emanaba de ella. Era algo muy especial, no era solamente la voz, no era la canción, era el decir que tenía Helena. Y era un silencio que si alguien hacía un pequeño ruido, todo el mundo se miraba como regañando. Y a mí me pasa lo mismo cuando voy a un espectáculo, un teatro, a cualquiera de los lugares donde ustedes se presentan. Es la atención que les prestan, es el respeto con que les escuchan, es que ustedes llenan un escenario, y eso no es fácil de hacer.
Sí, de verdad que yo he tenido muchas experiencias muy muy bonitas, muy enriquecedoras aquí en Miami.
Compártelas conmigo y con la gente que te está escuchando en Cuba, que deben estar muy felices.
Nos hemos presentado, ya Helena creció, Helena se ha hecho, llegó a ser mi directora musical. Tocaba no solo el piano, sino me hacía los coros, dirigía, era, y ahora actualmente que su carrera está independiente de la mía, hemos podido hacer muchos espectáculos juntas, porque la gente piensa que somos Clara y Mario, para que los que se acuerden, o las hermanas Martí. Entonces yo le digo, caballero, cada una tiene su carrera. Lo que pasa es que nos da un placer inmenso trabajar juntas y tenemos mucha afinidad en las voces, en los dúos, en la forma de, a pesar de que ella hace una música más pop y yo soy más bolerista, más salsosa, más cubana tradicional, más timbera. Ella es más pop, más balada, pero bueno, olvídate, cuando nos unimos esto es lo más grande de la vida. Hicimos ahora yo hice un concierto y hicimos unas cosas a voces con ella y con mis hijas, que fue una emoción grandísima. Y nos fuimos a España y hicimos un concierto con 1,000 personas, una maravilla en Valladolid. La gente, lo que tú decías, un silencio que se oía en las moscas. Nos fuimos a Nueva York hace 2-3 meses, igual fue una cosa espectacular con Xiomara Laugar, Lena y yo, le pusimos 3 lindas cubanas. Eso lo repetimos aquí en Miami, con, bueno, cuántas cosas no hemos hecho en Los Ángeles, Hemos hecho tanto, tanto trabajo. Yo llevo 20 años cantando en todos los conciertos.
Yo recuerdo cuando tú llegaste y recuerdo perfectamente bien cómo el público te recibió. Y yo recuerdo la alegría que yo sentí al verte en un restaurante que tú estabas cantando y te pedí una canción que la cantaba tu mamá, Idilio, y la cantaste. Porque hay una realidad, las canciones te transportan, te llevan al lugar de origen. Yo me imagino que en este mismo instante, el que oyó esa canción con la que empezamos esta parte del programa, pues pensó más en Elena que en ti, porque ya te reitero, ese es algo que emana de esa voz grave que tú tienes, ese potencial de voz que la recuerda a ella. Pero
tú sabes que en esa canción con que tú empezaste, el programa estaba acompañada por Arturo Sandoval en el piano.
No sabía porque esa canción la pone la producción y yo estoy en el estudio enfrente. Pero
Arturo Sandoval.
Imagínate tú, ahí mismo fue donde la mula tumbó a Genaro. Malena, ahora eres actriz, te estás presentando o ya terminó la obra.
No, todavía.
En Visa para un sueño. A ver, ¿primera vez que actúas o habías actuado antes?
No, primera vez. Realmente había hecho un espectáculo en Cuba con Tito Junco como director, un gran actor que ya murió. Que hice algunas boberitas pequeñas, pero así ya oficialmente como actriz de la mano de Raúl González, este venezolano maravilloso.
¡Qué bueno
es! Y de
es.
Su director Manuel, ¡qué bueno es! Manuel Mendoza es el director. Y me han hecho que yo haga todo lo que ellos quieren. Y la verdad es que estoy tan feliz, porque es un trabajo, es un colectivo, somos 53 personas. Y es un colectivo de trabajo tan serio, tan bien. Es Broadway en español.
Yo vi la primera puesta que la hicieron hace muchísimos años y también fue Raúl. Y,
hace 12 años, ¿sí?
Sí, hace muchos años. Pero viste qué complicidad tan rica se forma desde un escenario con el público en el teatro.
Sí, actuando, sí. Y además...
Actuando.
Ah, sí, es una cosa maravillosa. Yo... me desdoblo y hago de madre de él y hago otro de un momento de una santera y hago después de la madre de otra, una despedida de soltero, hago de todo en esa, bailo, canto, actúo y estoy feliz, muy feliz. Visa para un sueño va a estar hasta el día 16 de septiembre, así que voy a tener la posibilidad de celebrar mi cumpleaños cantando en Visa para un sueño y actuando.
¿Usted es Virgo?
Porque yo cumplo el 15 de septiembre.
Usted es Virgo, miren, por acá, del lado de acá, sin que se entere nadie, hay otra Virgo. Así que somos virgonianas.
¿Tú también?
Yo también, y la Virgen de la Caridad es Virgo también, 6, 8 de septiembre. Así que
qué lindo
sí,
día.
Sí, señor, óyeme, algo que te quiero preguntar. Cuando vienen la gente de Cuba, ¿no?, de visita, que te van a ver, ¿qué te dicen, Malena? Porque yo sé que tienes un público, que tienes un nicho de cubanos que vienen, son personas de distintas edades. ¿Qué te dicen cuando te van a ver?
Bueno, la gente es muy emocionada porque no han podido seguir mucha de la gente mi trayectoria, que de veras yo siento que yo he ido creciendo con los años, la voz se me ha ido redondeando, el dominio escénico, y la verdad es que la gente se queda como impactada, como impresionada, porque piensan que la generación Burke no murió, que mi mamá sigue viva en mí y en mi hija, y entonces ven como, me miran con un respeto, con una admiración, con un cariño, que yo me siento muy emocionada, pero extremadamente emocionada, porque realmente eso es lo más importante para mí, que la gente te admire y te digan tantas cosas lindas. Y ahora en la obra han ido personas que me han hecho unos comentarios, me dijeron, de ahí para Hollywood, porque sí, porque es que estamos impresionados de verte. Y digo, bueno, porque son cosas que te da la vida. Que
es un don.
Claro, y no, y la vida te pone a hacer cosas, tú, o las haces o no las haces. Sí. Y a mí siempre me gustó hacer, deseé hacer una comedia musical, siempre. Y entonces ahora han ido muchos cubanos que viven en Cuba a ver la obra, amigos y otros que no conocía. Uh-huh. Y se han quedado impactados e impresionados. Vaya, es muy reconfortante, muy bonito, porque cuando tú ves todo lo que mi Cuba está pasando, la gente cómo sufre, cómo tiene carencias, tiene necesidades, y la música te saca de toda esa. Tú cantas una bella canción, tú tienes un problema de enfermedad, de cualquier cosa, y una bella canción te saca de todo lo malo, te hace pasar un momento grato, y eso está en las manos de nosotros, los cantantes, los actores, los que trabajamos en esto.
De eso precisamente quería preguntarte, Elena, porque si tú tuvieras la oportunidad de pintar la Cuba del futuro que tú quieres, tú con todas tus experiencias, después de haber viajado, de vivir allá, de tener una carrera allá, de ser parte de esta comunidad, de este exilio que tanto te quiere, tanto te respeta, que tanto ha valorado tu carrera y que tanto te respeta, ¿cómo tú desearías que fuera esa Cuba del futuro?
Bueno, primero te voy a decir que ella está al lado tuyo, porque me has dicho dos veces Elena.
Sí.
Así que ella está aquí entre nosotros.
Bueno, bienvenida. Bienvenida, claro, porque ella nunca se ha ido de mí. Ella siempre será y fue mi amiga y lo será siempre.
Y siempre está conmigo. Pues yo quisiera que fuera como lo que yo he visto en documentales y en cosas así, que mi Cuba ría nuevamente, que todo el mundo. Es que Cuba era todo. Los documentales del 58, del 57, que tenía de todo. Así que sea así, la Cuba fiestera, la Cuba de los carnavales, de la reina del carnaval, de la abundancia. Había siempre necesidades, claro, los había pobres, los había ricos. Pero la Cuba que merecemos todos los cubanos.
La Cuba del amor, la Cuba del amor donde los cubanos se miren a los
de
ojos.
De la felicidad.
Y no haya
odio, que no haya odio, sí. Que no haya rencor, que haya solamente felicidad y cosas bonitas y respeto, mucho respeto. Que la verdad, yo te digo, eso se ha perdido mucho.
Y que haya libertad. Que haya libertad para que nadie le tenga que decir a alguien dónde tú vas, cuándo tú vas, ni lo que tienes que hacer. Precisamente. Te quiero dar las gracias, para mí ha sido un placer muy grande, Lena, Malena y Elena, las tres. La trayectoria de las Burques ha sido presentada en esta tarde, hemos conversado con Malena. Malena es como que ese brazo que une a Elena con Lena. Y yo los dejo a ustedes en la tarde de hoy. Y regreso la próxima semana con más Mujeres de Cuba. Tengan todos una linda tarde.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.